que de verdad es malo hasta para despedirse, macho. Qué malo es, qué malo es. Un día se mordió la lengua y lo tuvieron ingresado 2 meses por una infección.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Oye, Maldini, a ver, dime, antes de nada, los bombos de la Eurocopa, del sorteo de la Eurocopa. En el bombo 1, cabezas de serie, España, Bélgica, Alemania, Italia, Inglaterra y Ucrania.
Ucrania, sí.
No es cabeza de serie Francia, ¿esto quiere decir que nos puede tocar con Francia?
Sí, por supuesto, y tampoco es cabeza de serie Portugal, que está en el bombo 3.
Ya, pero es eso, decir, me preocupa menos.
Bueno,
pero Francia es campeona del mundo.
Sí, pero te toca Francia y Portugal campeona de Europa, te toca, o sea, Francia y Portugal. Imagino,
o sea, puede ser España, grupo de la muerte, España, Francia, Portugal y Gales, con Bale.
Podría ser perfectamente, luego ya es verdad que está la teoría de que es difícil que caiga, pero la posibilidad está ahí, sí, evidentemente está ahí. Bombo 2 es Francia, ojo, Holanda, que está muy bien, Croacia, la verdad es que al final la Eurocopa suena muy bien, ¿eh? Rusia, Polonia y Suiza. Bombo 3, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa. Bombo 4, Finlandia, Gales y los 4 de la repesca, que si quieres te digo las
eliminatorias.
Sí, bueno, están todavía no se han sorteado las eliminatorias exactas en muchos, hay cuatro playoffs distintos. En uno estarán Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia, de los 4 va uno, son semifinales a partido único y la final. En otro está Escocia, Noruega, Serbia y luego uno entre Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía. Todavía no está decidido. Es que esto es un poco raro. Otro está Bosnia, Eslovaquia, Irlanda e Irlanda del Norte.
Pero claro, se tiene que jugar ya porque el sorteo es el día 30.
Sí, pero en el sorteo pondrá...
Ah, pondrán el partido que...
El clasificado que es del playoff, vale. A, B, C y D.
Eso
sí, sabes,
vale, perfecto.
Por eso
vale.
se juega creo que es bastante más tarde.
Vale. Del último que ha pasado, ya nos has hablado del Gales-Hungría, que te ha gustado Bale.
Sí, me ha gustado bastante Bale, me ha gustado... Al final Gales tiene una delantera muy interesante, con Bale, con Ramsey, que ha marcado 2 goles, y con James, el chico joven del Manchester United, que es un muy buen futbolista, ha jugado por la izquierda. Ramsey en el centro del campo ofensivo con libertad y Bale por la derecha. Y la verdad que Gales hoy ha jugado un partido bastante convincente.
Y del resto, ¿quieres destacar un personaje por encima de todos que es Cristiano?
Sí, hombre, yo creo que estos días de selecciones, que a mí me encantan, por cierto, mucha gente no le gusta, a mí me encantan las selecciones, ya no solo las europeas, sino los partidos que se han jugado en África, en Asia. En África se ha jugado para clasificación para la Copa de África de Camerún del 2021 y en Asia para el Mundial. Creo que el personaje es Cristiano. Ha marcado su gol 99, ha marcado 3 goles en los 2 partidos. Se ha quedado un gol del número 100, marcó uno en Luxemburgo, nada más, y se ha quedado, pero vamos, está a 10 goles de igualar a Lida ahí como máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Lo va a conseguir y seguramente incluso a lo mejor lo consigue en la Eurocopa, que sería ya tremendo. Va a jugar su quinta Eurocopa y para que nos hagamos una idea, por supuesto es el europeo con más goles en la historia de las selecciones, el segundo es Puskas, que está ya muy lejos de él. El tercero es Coxis, el cuarto Klose y el quinto es Müller. Torpedo Müller está a 62 goles y él lleva casi 100, 99. Imagínate la diferencia. Bueno, decir que ha marcado en todas las fases finales que ha jugado, que han sido 4 de Eurocopa y 4 de Mundiales. Y que curiosamente en los primeros son 164 partidos, 99 goles. En los primeros 82 partidos, es decir, la mitad, marcó 27 goles. Y en los segundos 82 ha marcado 72. Es decir, la capacidad goleadora ha ido creciendo de una forma bárbara en Cristiano. Y realmente tiene que ver con su cambio de posición con Fernando Santos como delantero centro. Pero me parece que ha sido el gran personaje de estos días.
Resto de personajes, ¿quieres destacar a Toni Kroos?
Sí, quiero destacar a Kroos porque me ha gustado Alemania. Hoy no lo he podido ver porque he visto el partido de Gales. Alemania goleadora de Irlanda del Norte 1, ha marcado 3 goles. Gnabry, que también es uno de los personajes que mejor está creciendo en la selección alemana, pero Alemania ha jugado 2 muy buenos partidos, contra Bielorrusia 2 goleadas y contra Irlanda del Norte, y sobre todo Kroos está jugando bastante más adelantado, está jugando como interior porque está jugando con Kimmich consolidado como pivote y con Kroos como interior, pero llegando permanentemente al área, permanentemente llegando, más que en el Madrid incluso, bastante más que en el Madrid. Digamos que lo que hace en Modric en el Madrid, que es llegar bastante, lo hace, ahora Valverde, lo hace más Toni Kroos, y ha estado muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho Alemania, me ha gustado mucho Klostermann de lateral derecho, llegando muy bien por los costados con Schulz también, y me parece muy importante Goretzka jugando cerca del área. Me ha gustado mucho Alemania, creo que ha pegado una mejoría importante, también hay que tener en cuenta que ha jugado contra Bielorrusia y contra Irlanda del Norte, pero creo que Alemania está creciendo otra vez.
Sterling.
Sterling ha tenido cara y cruz estos días. La cruz fue el primer partido que no lo pudo jugar por la movida con Joe Gómez, que se peleó con Joe Gómez después de haberse peleado ya en el partido Manchester City-Liverpool, y eso provocó que fueran sancionados los dos sin jugar el partido contra Montenegro. Tampoco les hizo mucha falta, le metieron 7 a Montenegro sin ellos. Y luego jugó bastante bien en Kosovo. Ganó Inglaterra 0-4 con una mejor segunda parte que la primera, lo pude ver completo el partido grabado. Y curiosamente empezó jugando Hudson-Odoi por la izquierda, el joven Hudson Odoi, que ha vuelto de la lesión, el del Chelsea, y por la derecha ha jugado Sterling, pero se iban intercambiando las posiciones. Me gustó Inglaterra en la segunda parte, me gustó bastante el partido de Kane y me gustó mucho Harry Winks, que vamos a ver ahora con si llega Mourinho, si juega más o juega menos en el Tottenham, pero me gustó bastante Harry Winks. Y luego se está consolidando Tyrone Mings, el central de Aston Villa, se está consolidando con la selección y me parece interesante porque creo que el gran problema de Inglaterra está en los centrales.
¿Y quieres destacar al capitán de Andorra?
Sí, Ildefons Lima. Es otro de los personajes del... Y te voy a explicar por qué. Ildefons Lima se ha convertido en el jugador en la historia del fútbol con más longevidad internacional. O sea, es decir, el jugador que desde que debuta hasta hoy... que ha tenido más trayectoria en la historia de las selecciones, con exactamente 22 años y 148 días. O sea, nunca nadie había sido tan longevo, digamos, en selecciones. Ha batido el récord de Hurtado, del ecuatoriano, que eran 4 días menos, lo consiguió el otro día. Debutó contra Estonia el 22 de junio del 97, Ildefons Lima. Aparte que es buen amigo, hoy he estado hablando con él bastante por teléfono.
¿Ah, sí?
Además es un central, es un tipo encantador y me ha confesado y dice, oye, que es que estoy, me dice, me voy a Pilates mañana, me ha contestado, no le importa, mañana me voy a Pilates porque me estoy cuidando y quiero jugar como 4 o 6 años más.
¡Ostras!
Y digo, pero madre mía.
Hay que hacer una entrevista en el Partidazo.
Cuando quieras, sí, vamos, sí, mañana, sí. Si quiero, el día que te dé la gana, es súper amigo, un tío encantador.
Sí, hay que preguntarle cómo hace para cuidarse.
Es impresionante, vamos, nunca nadie había jugado tanto tiempo seguido con una selección.
Siguiente personaje.
Hradecki es el portero de Finlandia, el portero del Bayer Leverkusen, que el otro día jugó contra el Atlético de Madrid y que estuvo bastante bien, por ejemplo, en ese partido. Y es el gran jugador de Finlandia junto con Pukki, el delantero que estuvo en el Sevilla o en el Sevilla Atlético, no sé si llegó a jugar en el Sevilla, creo que algún partido en el primer equipo. Finlandia han sido los héroes de esta clasificación, se han clasificado brillantemente en un grupo que no era difícil, también es verdad, pero bueno, han sido segundos con bastante claridad, aunque Italia lógicamente ha dominado el grupo, que ha ganado todos los partidos, pero me ha gustado mucho Pukki y me ha gustado sobre todo Hradecki, así que va a ser histórico ver a Finlandia en la Eurocopa.
Mancini.
Roberto Mancini. A ver, Mancini tiene mucho mérito porque Roberto Mancini, después de no ir al Mundial, Italia, en el último Mundial no estuvo, como bien sabemos, en Rusia, ha hecho los 10 partidos, 10 victorias, en un grupo que es verdad que no era difícil, pero aún así hay que hacer 10 de 10. Y además terminó el grupo ganándole 9-1 a Armenia. O sea, impresionante el partido que hizo el otro día Italia contra Armenia y sobre todo pues destacar que juega muy bien al fútbol este equipo, que quizá le pueda faltar nivel competitivo en la Eurocopa, eso es cierto, pero que está sacando jugadores y les está poniendo a jugar como Sensi, como Varela, como Zaniolo, que marcó un gol el otro día, como Tonali, que fue titular el otro día, que es un chico al que llaman el nuevo Pirlo, creo que es un poquito exagerado, pero es un centrocampista del Brescia, que jugó porque jugó con un pivot y luego jugó por la derecha y que le está acomodando bastante bien. Así que me gusta mucho esta selección italiana, ¿eh?
Vale. Braithwaite,
el jugador del Leganés. El jugador del Lega, que a ver si en el Leganés empieza a meter algún gol más, pues lo necesita el Leganés para salir de abajo, pero que marcó el gol que clasificó a Dinamarca para la Eurocopa. En un centro desde la izquierda, incorporándose, está viendo el partido esta tarde completo, incorporándose en un centro desde la derecha, incorporándose desde la izquierda y marca el 0-1 en Irlanda, que al final significó el empate, porque empató luego Irlanda y que metió a Dinamarca en la Eurocopa. En un partido que, curiosamente, ha sido muy interesante desde el punto de vista táctico, porque Eriksen ha jugado prácticamente de segundo delantero. Ha jugado con Cornelius de 9, un equipo muy ofensivo, con Cornelius de 9, con Eriksen de segundo punta y luego Yusuf Poulsen en un costado y Braithwaite en el otro. O sea, casi diría que 4 delanteros ha jugado Dinamarca en el difícil partido de Irlanda, ¿no?
Suárez.
Bueno, Luis Suárez. También he estado viendo completo el amistoso, el empate a 2 entre Argentina y Uruguay. Y es muy curioso, también desde el punto de vista táctico, cómo jugó Uruguay. Empató a 2 en Israel, marcó un golazo de tiro libre Luis Suárez. Y Uruguay empezó jugando con Cavani de 9 y Suárez bastante pegado a la banda derecha. Casi, bueno, pero muy pegadito a la cal en la derecha. No es habitual ver a Suárez ahí, lógicamente, pero fue una prueba de Tavares que no le fue mal, francamente. El partido estuvo bien. Argentina mejoró en la segunda parte. Ha estado bastante bien Argentina estos partidos, ¿eh? Contra Brasil, que ganó, y contra Uruguay. Y me parece que tanto Argentina con Scaloni, que está siendo mucho más competitiva, como esta selección uruguaya, con por supuesto con Valverde con titular, con Torreira de pivote, con Vecino, gente joven y gente que está empezando a entrar ya consolidándose en la selección uruguaya, me parece un partido muy interesante. Rondón. ¿Por qué hablar de Rondón? Porque Rondón hoy ha hecho historia. Ha ganado Venezuela 1-4 en Japón, en un amistoso.
Este también lleva un tiempo, ¿eh?
Lleva mucho tiempo, muchísimo sí, tiempo. Sí. Ya estuvo aquí en España, está en la Premier. Bueno, Rondón ha estado en Rusia. Le ha marcado 3 goles en media hora a Japón con Venezuela. En el primer tiempo acabaron 0-4 en el descanso. Al final marcó Japón. Este no lo he podido ver completo, pero desde luego es interesante ver que Rondón ha sido capaz de marcar este hat-trick, que es histórico para Venezuela por la contundencia del resultado en Japón en un amistoso.
Oye, es que te estoy escuchando, pero es que a la vez estoy viendo que el tenis sigue, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sigue. Esto sigue.
Es la 1:23.
Sigue y como vayan al tercer set, vamos.
Tiene pinta, ha ganado el primer set España, 6-4, y estamos perdiendo 3-4 el segundo y saca España.
Sí, sí, sí.
Angelito, esto tiene pinta de que va para largo,
bueno,
¿eh?
Esperemos que no, hombre. Esperemos que este segundo set se lo lleve España y que con eso consigamos la victoria, una victoria importantísima. Y, por cierto, Juanma, ya podemos confirmar que es Sergi Bruguera el que ha convencido a Rafa Nadal de no jugar el dobles. Rafa ha saltado a pista, claro, sabiendo que iba a jugar el dobles. Y cuando ha llegado al vestuario le ha dicho: Sergi, bueno, ya te has pegado bastante paliza, mañana te necesito.
Es que han sido dos horas de... Claro, es que el partido de Rafa ha sido dos horas intensas, ¿eh?
Sí, sí, claro. Por eso te digo. Y
vale, vale.
Y ahí ha sido cuando la ha convencido al llegar al vestuario, pero que todo estaba previsto para que jugase.
¿Y España que juega dentro de un par de días otra vez, claro?
Mañana.
Mañana
otra vez. Mañana a 6 de la tarde ante Croacia, aunque parece que es una eliminatoria un poquito más sencilla.
A ver, más personajes, Maldini.
Bueno, quiero hablar de Pablo Mari. ¿Quién es Pablo Mari? Mucho en el D, porque por cierto está bastante mal este año en segunda.
Cerca de.
Queda mucho, pero está en descenso. El año pasado fue titular indiscutible con el Depor y este año es titular indiscutible con el Flamengo, el central, Pablo Mari, que es histórico que un español vaya a jugar la final de la Copa Libertadores. Ya está concentrado Flamengo en Lima, se va a jugar el partido el sábado por la noche, esa final de la Copa Libertadores a partido único entre el Flamengo y River. Un partido espectacular, una final preciosa, con Flamengo que ya ha crecido porque ya ha ganado esta semana, ganando a Gremio 0-1 porque ha habido liga en Brasil. En Brasil no paran nunca. Ha sido ya campeón del campeonato brasileño. Un equipo dirigido por Jorge Jesús que está literalmente arrasando en Brasil. Espectacular cómo está jugando Flamengo.
Y por último, Gabriel Verón.
Gabriel Verón. ¿Quién es Gabriel Verón con este nombre tan argentino? Pues es el jugador elegido mejor futbolista del Mundial Sub-17.
¿Tiene algo que ver con la brujita?
No, lo que pasa es que he estado leyendo que no es su apellido real y que se lo pusieron sus padres porque le gustaba,
claro,
mucho la brujita Verón.
Así hoy en día.
Siendo brasileños, ¿eh? Siendo
un tío que se llama Manolo Pérez y le dices, lo voy a poner Verón. Leo Messi.
Bueno, pues Verón juega en el Palmeiras. Ya estuvo jugando en Madrid un torneo contra el Real Madrid con Palmeiras Sub-17. Ya fue elegido mejor jugador de ese torneo y ha sido elegido mejor jugador del Mundial Sub-17, que ha ganado Brasil en la final a México. Una final polémica.
Perdía 0-1, le pitaron un penalti con el VAR. Bueno, era un penalti, claro, para mí era, ¿no?
Yo creo que se puede pitar, pero vamos.
Lo barre.
Sí, leve, sí, vamos. Bueno, se puede pitar, pero los mexicanos 1-1
están muy
enfadados.
Y luego en el
último minuto.
En el último minuto
marcó el 2-1. El 2-1 lo marcó un chico que se llama Lázaro. Que había entrado...
Lázaro Vinicius. Se apellida Vinicius.
Sí,
Lázaro
Vinicius. Que había entrado en el partido contra Francia, había marcado en la semifinal y digamos que es un poco un héroe inesperado porque volvió a marcar en la final. Así que Brasil, campeón del mundo sub-17.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
¿Estás dispuesto a responderlas?
Estoy siempre dispuesto, ya lo
sí.
sabes.
Eres como Rubiales, vas a pecho descubierto.
A pecho descubierto.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Daniel James, extremo de Gales y del United. Quería saber si ves un gran futuro y si le ves tirando del carro del United con Rashford los próximos años. A mí me parece un futbolista sensacional. Un saludo, crack.
Pues le veo. Lo he dicho antes. Tiene dos jugadores jóvenes al United, aparte de Rashford, que también es joven, pero digamos de la nueva hornada, que son Greenwood, el zurdo, y Daniel James, que me gusta muchísimo el galés. Creo que va a ser un jugador muy importante en el Manchester United.
Hola, Maldini, crack. Te quería preguntar acerca del delantero del Salzburgo, Haaland, que está sonando mucho últimamente para algún grande de Europa e incluso para el Madrid. ¿Tú crees que de verdad tiene nivel para venir aquí o si nos la van a volver a colar como con Jovic? Muchas gracias.
El grandote de Noruega,
sí, que está en el Salzburgo, que es bastante más rápido de lo que parece, pero lógicamente el Madrid son palabras muy mayores para un futbolista que todavía está por hacer. Me parecería un poquito precipitado, francamente.
Maldini, crack, ¿crees que esta España con Luis Enrique puede ganar la Eurocopa? Gracias, un abrazo.
Por poder, por supuesto. Yo creo que no la veo la principal favorita, le veo en un segundo escalón, pero vamos, no sería un sorpresón. Yo creo que está en un segundo escalón con varias selecciones más y sí, por supuesto es una de las candidatas, sí.
Buenas, ¿qué pasa, crack? Ahora con la salida del seleccionador Robert Moreno, ¿crees que podría encajar en algún club top de Europa si echara finalmente el Barcelona a Valverde? ¿Entraría ahí? ¿O por falta de experiencia no se atrevería ningún club a ficharlo? Gracias.
Hombre, para un equipo como el Barça...
No creo, un grande no. Yo creo que Robert Moreno ha hecho un buen trabajo. Creo que su destino será un equipo quizá de primera división de la zona medio-baja o un segunda bueno y luego por ahí pues ya verás si se lo gana. Pues ¿por qué no? En un futuro muy lejano puede acabar en el Barça pero o en un grande, pero ahora mismo yo creo que no.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué prefieres, fútbol de selecciones o fútbol de clubes? Un saludo, adiós.
Mira, es una pregunta muy sencilla, pero me...
Sí, sí. Lo fácil sería decir si me quiero más a mi padre o a mi madre, ¿no? Pero la verdad es que me gusta más el fútbol de clubes. Creo que es mejor el fútbol de clubes, si me explico. O sea, el fútbol de clubes, lógicamente, está mucho más trabajado porque tienen mucho más tiempo los entrenadores para trabajar con los jugadores.
Un mundial es un mundial, ¿eh?
Claro, el fútbol de selecciones es un fútbol mucho más del corazón, ¿no? Más de la pasión pura. pero en cuanto a táctica, técnica, digamos, ya, pero... a calidad futbolística, es mejor el fútbol de clubes.
A mí un Mundial me parece...
No, no, bien. Sí, a ver, seguramente la máxima expresión, digamos, en cuanto a emotividad, es un Mundial. Pero difícilmente una gran selección sería mejor que uno de los grandes clubes de Europa, yo creo.
Gracias, Julio, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.